La semana pasada vimos que el hombre no tiene capacidad para escoger lo bueno, porque su naturaleza está inclinada hacia lo malo. Vimos que en la caída, la naturaleza humana quedó arruinada, tanto que el hombre no puede escoger salvarse e ir al cielo, pues su mente no puede captar las cosas espirituales. Su corazón ama el pecado y su voluntad es esclava de sus malos deseos. Todos aquellos que piensan que el hombre tiene libre albedrío y que puede obtener la salvación con solo proponérselo, deberían reflexionar acerca de textos tales como Juan 5:40 y Juan 6, versículo 44, que vimos en los estudios pasados. Cristo dijo a los fariseos que le oían que todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado y que necesitaban ser libertados por él para que fueran libres y no esclavos. Noten ustedes que estas palabras fueron dirigidas a hombres religiosos y que estudiaban diariamente las Escrituras. Si ellos eran esclavos del pecado, con más razón aquellos que menosprecian la santa palabra de Dios. El hombre es por naturaleza esclavo del pecado, sea culto o ignorante, pobre o rico, joven o viejo, y a menos que Dios intervenga, está condenado a morir siendo esclavo. Existen hombres que parecen ser muy tranquilos y amables, pero que si les decimos que solo hay salvación en Cristo Jesús y que fuera de Él están perdidos, entonces dejarán de escucharnos y se les acabará su aparente amabilidad. Algunos teólogos definen la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo como depravación total. Tenemos que reconocer que estas son palabras muy fuertes y que no son fáciles de digerir, porque ¿a quién le gustará sentirse como depravado, y mucho menos depravado totalmente? Pero tal cosa es lo que la Biblia enseña, y lo enseña no en un texto o dos, que pudiéramos decir que esta es una doctrina confusa o vaga, sino que es una enseñanza que vemos por todas partes de la Biblia. Si tienen ustedes a la mano un lápiz y un papel, me gustaría que anotaran unos textos que voy a darles, para que los analicen con calma y comprueben por sí mismos lo que estoy diciendo. La Biblia nos enseña que todos los hombres sin excepción, al venir a este mundo, nacemos en pecado. Vean por favor el Salmo 51 y el versículo 5. Y también apunten por favor el Salmo número 58 en el versículo 3. Como consecuencia de la caída, todos nacemos con una mente en tinieblas acerca de la realidad de Dios y con un corazón inclinado hacia lo malo. Por favor vean Génesis 6, versículo 5. Anoten también Génesis 8, versículo 21. Y también Jeremías 17, versículo 9. Juan 3, versículo 19. Y también Romanos 8, versículos 7 y 8. Apunten también Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19. Y por fin Tito capítulo 1, versículo 15. También leemos que antes de nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo, todo hombre es hijo del diablo y está bajo su control. Apunten por favor los siguientes textos. Efesios 2, versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 26. Primera de Juan 5, versículo 19. Y también Juan capítulo 8, versículo 34. Y Romanos capítulo 6, versículo 20. Otra cosa que podemos comprobar es que el reino del pecado es universal y que por lo mismo no hay justo ni siquiera uno. Por favor vean el Salmo 130, versículo 3. Y también Proverbios 20, versículo 9. Eclesiastés 7, versículo 20. Isaías 53, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Romanos 3, versículos 10 al 12. Y por último, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y otra cosa que también podemos comprobar es que el hombre, en su condición natural, no puede arrepentirse y creer, cosas que ya hemos visto, y que si el Espíritu Santo no interviniera con su poder, todos moriríamos en nuestros pecados. Vean, por favor, Job, capítulo 14, versículo 4. Jeremías 13, versículo 23. Romanos 3, versículo 11. Mateo 12:33 y muchos, muchos otros textos que no podríamos anotar por falta de tiempo. La depravación humana es universal y absoluta, pero esta frase se refiere al alcance y no al grado de la depravación. Mientras más pecados tenga un hombre, más horribles serán sus crímenes, pero el hombre que no ha cometido tantos pecados, de todos modos los ha cometido, aunque sea en menor grado que otros. Delante de Dios, el hombre que ha cometido pocos pecados es tan culpable como el que ha cometido muchos. Y si tú, persona que me escuchas, no has cometido peores pecados de los que has cometido, no es por falta de deseos, sino porque Dios te lo ha impedido en su providencia. ¡Qué tremendos y horribles pecados hubiéramos cometido si el Dios Todopoderoso no nos hubiera estorbado! Si conocemos a personas que han caído en peores pecados que nosotros, no tenemos por qué hablar mal de ellos. Si no fuera por la gracia de Dios, ya hubiéramos caído en monstruosidades. Esta enseñanza que estamos considerando no agrada a muchos. ¿Saben ustedes por qué? Porque les hace sentir inquietos e incómodos. Creen que se salvarán por sus propios esfuerzos. Creen que la salvación es algo que está en sus manos. Y si no han de ser salvos esforzándose, preferirán no ser salvos. Hasta ese punto llega el orgullo y la soberbia de algunos hombres. Si esto que estamos considerando es cierto, y no duden ustedes que lo es, la única esperanza para el hombre es que Dios se haya propuesto salvarle, porque si Dios no deseara salvar al hombre, ¿cómo pues seríamos salvos? Tenemos que entender que Dios no debía la salvación a nadie. Dios es tan justo si salva al hombre como si no. ¿Quién lo hubiera echado en cara a Dios si él no hubiera decidido salvar a nadie? Dios puede dar su gracia a algunos y negarla a otros, porque nadie jamás mereció la gracia de Dios. Es por eso que hay muchos versículos que enseñan claramente que Dios escoge a aquellos que han de ser salvos. Si Dios no escogiera a los que han de ser salvos, nadie se salvaría. Si ustedes leen Mateo 22, versículo 14, verán que Cristo ahí dice que muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Y en Mateo 24, versículo 31, podemos leer que en el fin del mundo Cristo enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, podemos comprobar que Pablo les dice a sus lectores: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice el mismo apóstol: pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En realidad, las palabras bíblicas elegir, elegidos, elección, escoger, escogidos, etc., se encuentran más de 130 veces en el Nuevo Testamento, lo cual ustedes pueden comprobar en una buena concordancia. Veamos aún otro texto, Juan capítulo 15, versículo 16, donde el Señor Jesús dice, dirigiéndose a los suyos: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y en Romanos 8:33 el apóstol Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando les decimos a nuestros conocidos que Dios ha escogido a los que han de ser salvos, se burlan de nosotros, pensando que Dios sería injusto si escogiera a unos y no a otros. Pero el mismo apóstol, en Romanos 9, versículo 20, contesta a esta objeción diciendo: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dios tiene el derecho de condenarnos a todos, pues todos hemos pecado contra Él. En lugar de discutir con Dios, lo que debiéramos hacer es inclinarnos ante su soberanía y no contradecir sus actos, pues Él no da razón de los mismos a nadie. Pero tenemos que dejar bien claro que la elección para salvación es toda de gracia, pues Dios, para escoger, no se basó en los méritos de nadie. Algunos han llegado a suponer que Dios elige a los hombres porque son buenos y los escoge porque hacen buenas obras, pero nada hay en la Biblia que apoye tales ideas. Y otros dicen: Dios elige a algunos hombres porque ya sabía de antemano que éstos creerían en Él. Pero tenemos que decir que tal cosa es un absurdo. Hemos visto en estudios anteriores que la fe es un regalo de Dios. Entonces, pues, si la fe es un don de Dios, no puede ser la causa de la elección. ¿Podrá acaso alguien decir: Dios me escogió para ser salvo porque Él ya sabía que yo sí creería en Él y obedecería sus mandamientos? Dios dijo: tendré misericordia del que tendré misericordia. Él salva porque quiere salvar. Si ustedes preguntan a un creyente verdadero por qué Dios lo escogió a él, les contestará: porque quiso hacerlo. Yo era el peor de los pecadores y no podía salvarme a mí mismo, pero el Señor me buscó y me encontró. Si Él no me hubiera escogido a mí, yo jamás lo hubiera escogido a Él. Si tú, querido oyente, piensas que eres cristiano porque supuestamente un día aceptaste a Cristo, lo más seguro es que estás en el error. Somos salvos no porque nosotros aceptemos a Cristo, sino porque Él nos acepta a nosotros. Él es quien escoge, y no nosotros. Nuestra única esperanza reposa en la gracia manifestada en la persona de Jesucristo, y debemos rechazar completamente que nuestras virtudes pudieran haber sido la causa de su amor. Otra cosa muy importante que debemos considerar también es que la elección para salvación es eterna. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que este mundo fuera creado, y mucho antes de que Adán y Eva tuvieran existencia, ya Dios había planeado permitir que el pecado entrara en el mundo, y también había decidido escoger a algunos hombres para salvación de entre la raza humana caída. Los escogidos lo son desde la eternidad, pero nosotros somos salvos cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo. Algo notable en todo este asunto es que la elección para salvación es incondicional. Dios no nos pone condiciones para escogernos. Algunos suponen que Cristo puso su parte para salvarnos y que nosotros debemos poner la nuestra. ¿Habrá alguno que pueda hacer algo comparable a lo que Cristo hizo? Cristo hizo todo lo que tenía que hacer para salvar. Él no dejó nada inconcluso. Si Dios hubiera puesto condiciones para que fuéramos salvos, nadie hubiera podido cumplirlas. Ustedes recordarán cuando Pablo iba a Damasco a matar a los creyentes, cómo Cristo le alcanzó con un resplandor de luz del cielo, le derribó de su caballo, le dejó ciego, en síntesis, pues, le salvó. Y ahora díganme ustedes, ¿por qué escogió Dios a Pablo para salvación? ¿Le puso alguna condición para salvarlo? El Señor dijo, refiriéndose a Pablo, que éste era un instrumento escogido para evangelizar a los gentiles. ¿Puede un instrumento o herramienta jactarse de ser usada por Dios? Leemos en Juan 5, versículo 21, que como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cristo dio vida a Saulo de Tarso porque quiso hacerlo, y nada más. ¿Por qué no quiso escoger para salvación a Judas Iscariote? Porque no quiso hacerlo. ¿Acaso Pablo era un mejor candidato para salvación que Judas? Muchas veces hemos visto que la salvación es por gracia. Y si los elegidos lo son porque son buenos y porque pueden creer, ¿para qué necesitaríamos entonces la gracia? Y otra cosa más es que la elección es siempre para santidad, porque Efesios 1, versículo 4, nos dice que Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todos los escogidos son transformados, santificados. Ha habido muchos que han creído ser elegidos, pero que su conducta ha dejado mucho que desear. Creen ser elegidos, pero son déspotas y orgullosos. Son iracundos y egoístas, malhablados y mentirosos. Si la gente les oye decir que son elegidos, pensarán que son unos hipócritas. Ninguna persona tiene derecho de suponerse elegida si anda viviendo en pecado. Ninguna. Esto no quiere decir que los cristianos verdaderos sean perfectos, no, pero si los comparamos con los demás, debe haber una notable diferencia entre ellos. Si tú, querido amigo, andas constantemente en el temor de Dios, tratando de agradarle y obedecerle, lo más seguro es que eres uno de los elegidos. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús y que encuentran en su santa palabra todas sus normas de guía y conducta, son elegidos. Algunos tienen dudas acerca de si serán elegidos o no y preguntan, ¿cómo puedo saber si yo soy uno de los escogidos para salvación? Si tú, querido oyente, has reconocido que Cristo es tu Señor y dueño, si has acudido a sus pies renunciando a todos tus pecados, y si estás dispuesto a seguir sus pasos en obediencia, y si solo confías en sus méritos para salvación, no debes dudar. Tú eres uno de los elegidos. No importa lo monstruosos que puedan ser tus pecados. Si vienes a Cristo y depositas en Él toda tu confianza, eres elegido. Has sido amado por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque no podrías haber actuado de esa forma si no fueras de los escogidos. Pero si tú, persona que estás escuchando, no deseas vivir una vida de santidad, no deseas obedecer a Cristo, entonces déjame decirte que no eres de los elegidos. Si lo que tú deseas es vivir una vida de pecado, estás en tu derecho, pero no tengas el cinismo de decir que eres cristiano. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Algunos te dirán reverendo, pastor o maestro, pero si no dejas tu pecado, nunca verás al Señor. No vayan ustedes a creer que todos los miembros de iglesias cristianas son escogidos, no. El día del juicio se verá que muchos fueron llamados, sí, pero no todos fueron escogidos. Debemos mencionar también que si hay algunos que son escogidos para salvación, eso no significa que haya algunos que sean escogidos para condenación. La elección no condena a los hombres al infierno. Son sus propios pecados de esas personas los que los condenan. Dios llama a muchos al arrepentimiento por medio del Evangelio, pero ellos prefieren vivir en pecado. Dios les ruega y les insiste, pero ellos no quieren creer en Cristo, hasta que por fin Dios los abandona sus inclinaciones. Es de esta manera como muchos llamados son endurecidos. Pecado es lo que querían y pecado es lo que encuentran. Si un hombre no ama a Dios, antes le odia, nunca ora, ni se acuerda de Dios, ¿cómo podríamos decir que Dios es injusto si le manda al infierno? Todos aquellos que le dicen no a Dios, le están diciendo sí al infierno. La doctrina de la elección no les parece razonable a muchos y por eso la desechan. El mundo está lleno de gente que cree lo que le parece agradable y razonable. Por lo mismo, hay muchos que al no creer en la elección, tampoco creen en el infierno. Ambas doctrinas no les parecen agradables ni razonables. Todos los que tienen problemas con estas doctrinas es porque tienen problemas con Dios. No quieren que Dios sea Dios. Y es por eso también que inventan un Dios a su gusto, un Dios que se amolde a sus caprichos y a sus deseos. Todas las objeciones que los hombres presentan en contra de la doctrina de la elección están basadas en la suposición de que Dios le debe algo al hombre. Pero las cosas son al revés. Él no nos debe nada a nosotros, pero nosotros sí que le debemos mucho a Él. Y dije antes que es bueno que haya tal cosa como elección, pues habiéndola, hay esperanza para todos, sean quienes sean. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos que nadie puede salvarse, que estamos perdidos para siempre y que no hay elección? Piensen nada más por un momento en estas cosas. Si no hubiera elección, nuestro destino sería el de la angustia más espantosa y el de la desesperación más terrible. Ah, pero la Biblia nos dice que hay un número incontable de elegidos. Muchos, muchos han sido escogidos y salvados. Sí, pero aún hay lugar para ti. La Biblia nos dice que una enorme e incontable multitud de escogidos alabará a Dios por toda la eternidad. Estimado oyente, si son tantos los escogidos, ¿por qué tú no podrás ser uno de ellos? ¿Por qué? La puerta de la misericordia está aún abierta. No te demores. Algunos suponen que si creemos en la elección, eso nos convertirá en arrogantes, pero lo que hemos dicho debiera bastar para responder a tal cuestionamiento. ¿Cómo podrá un creyente caer en la arrogancia si sabe que nada había en él que le hiciera merecer el ser escogido? La doctrina de la elección nos despoja de todo amor propio, pues sabemos que Dios nos amó aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo, pues, podríamos ser orgullosos? Es humillante pensar en la elección, pues nunca acabaremos de comprender cómo Dios pudo habernos escogido si éramos de lo peor. Los que se jactan de ser elegidos, lo más seguro es que no lo son. Y todos aquellos que se sienten humillados por esta doctrina, pueden pensar que son elegidos, escogidos. ¿Qué pudo ver Dios en nosotros como para darnos la vida eterna? Es increíble que el Creador del universo haya puesto sus ojos en nosotros, ruines y miserables. Aquellos que se saben elegidos no pueden tener temor de los hombres. ¿Cómo temerán al hombre si al único que quieren agradar es a su Dios? Los que se saben elegidos no pueden temer a las circunstancias. Saben que al morir irán a la vida eterna. ¿Cómo se sentirán atados por las cosas que son pasajeras? Los que se saben elegidos no caerán fácilmente en pecado. ¿Cómo blasfemarán el nombre de su Dios que es tan santo? ¿Cómo caeremos en pecado si consideramos el inmenso amor de Dios para con nosotros? Sabiendo que Él ha tenido tanta misericordia de nosotros, ¿nos enlodaremos en el fango? Al contrario, sabiendo que nos escogió desde la eternidad, haremos todo lo posible por apartarnos de los caminos de maldad y trataremos de buscar su sonrisa sobre nosotros. Sabiendo que somos escogidos, tenemos motivos de sobra para hablar de Cristo a los que nos rodean y para consagrarnos a su servicio. Cristo vino a servirnos a nosotros. y nosotros nos gozaremos en servirle a Él por toda la eternidad. Sabiéndonos hijos de Dios, tenemos motivos de sobra para saltar de gusto, fuera de presión y desánimo, porque nuestra completa redención está muy cerca. Sabiéndonos escogidos, tenemos muchos, muchísimos motivos para consagrarnos a Él, para dedicarnos enteramente a Él. ¿Qué es nuestro? Todo le pertenece. Todo nuestro ser le pertenece a Él. Vivamos para su gloria.